Maigo Elio, ¿qué tal? Un gusto escucharte, mi hermano.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno,
¿qué te puedo servir?
En realidad te estaba llamando por la iniciativa esta del Club de las Ideas que vos estás presidiendo, ¿verdad, Víctor?
Así es, Elio. Y ayer tuvimos un lindo evento en el World Trade Center, donde estuvieron cuatro, entre políticos e intelectuales y precandidatos a la presidencia, Elio.
Bueno, contanos vos, Víctor, esto empezó ya la semana pasada, tiene una programación, tiene un objetivo.
Sí. Te explico brevemente, el objetivo es extraer un poco el pensamiento crítico de los líderes nacionales y preguntarle un poco a ellos si tienen una visión de futuro, si ellos cómo se imaginan un Paraguay 2025, 2030, a partir de 2018. Y salió muy lindo, estuvieron en la primera vez los que participaron, digamos, de ese diálogo fueron Mario Ferreño, después también estuvo, acá tengo la lista, inclusive voy a comentarte, estuvo Mario Ferreño, Amílcar Ferreira, economista, él no es candidato a nada, solamente economista. Enrique Riera tampoco es candidato a nada, pero es el ministro de Educación. Carlos Mateo Valmeli sí es precandidato a la presidencia por el PLRA. Esos cuatro estuvieron el 25 de junio y ayer, el 25 de mayo, y ayer, 25 de junio, estuvieron Benjamín Fernández, Rafael Trillizola y Mario Abdo Benítez, precandidato a la presidencia también. Mezclamos un poco a políticos como Rafael Trillizola, que de alguna manera representa a la socialdemocracia aquí en el Paraguay, con un intelectual como Benjamín, con un precandidato a la presidencia. Hacemos un poco una especie de mix.
Y decime, Víctor, ¿el debate a qué conduce? ¿Tiene alguna expectativa que quiera generar?
Sí. Te voy a dar, y en exclusiva, porque esto va a salir mañana en el diario 5 Días, un resumen de lo que dijeron estos 7 compatriotas. Mario Ferreiro dijo, como propósito, yo creo que hay que crear un gobierno autónomo para la ciudad de Asunción, incrementar exponencialmente el presupuesto actual de Asunción y área metropolitana y cubrir o compensar el déficit infraestructural de 10.000 millones de dólares. Ese es el propósito de Mario Ferreiro para lo que hoy él está haciendo. Él ve así al Gran Asunción en los próximos años. ¿Me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando atentamente.
Amílcar Ferreira propone invertir 1.000 millones de dólares al año. Ese es el propósito que él plantea para el Paraguay, de manera de hacer de la inversión el motor del desarrollo, de la inversión pública y privada, y duplicar el PIB. El PIB es hoy 32 mil millones y él quiere llevar a 60 mil millones en 5 años. Eso es lo que plantea, 2018 más 5 años más, quiere que el producto esté duplicado. Enrique Riera dice, vamos a tener que universalizar la visión democrática a una generación que sufre de ceguera democrática. ¿Me escuchás bien, verdad?
No, escuché, pero no entendí bien.
Dice Enrique, tenemos que universalizar la democracia. Él dice que nosotros, algunos sectores nomás son democráticos y la gran mayoría de los paraguayos y de las instituciones que hay en Paraguay no son democráticas. Eso plantea el mismísimo ministro de Educación. Para lo cual él dice la única alternativa es invertir fuerte en educación y ir del 3% que hoy es más o menos la inversión, 3% del PIB al 6%, duplicar la inversión en términos relativos con relación al PIB en educación. Eso propone Enrique Riera.
Ya.
Carlos Mateo Valmeli dice 5 reformas a partir de 2018. Una reforma social, una reforma del Estado, una reforma económica, una reforma del sector energético y una enorme o una gran reforma política que tenga que de nuevo refundar el Estado sobre la base de la ética. Esa es la propuesta de Carlos Mateo Valmeli a partir de 2018. Es el propósito para la nación.
Decime una cosa, porque es lo primero que escucho que tiene un contenido filosófico, ideológico, y habló de cómo refundar el Estado en base a la ética, así, algunas medidas concretas.
tolerancia cero al contrabando, planteó mejorar la calidad de la clase política, planteó renovar los cuadros, planteó, no tengo ahora en la memoria exactamente, pero ir de nuevo a una constituyente y una serie de cosas más realmente, pero realmente el primero que enfoca, y bueno, cada uno puede ver desde su perspectiva, mi querido Elvio, ¿verdad? Carlos Mateo, el que va a la filosofía política. Benjamín también va a la filosofía política, dice, reformar el Estado es un nuevo pacto con la vida. Y reformar el Estado supone una, él dice así, tenemos que racionalizar este Estado paquidérmico con 350 mil funcionarios, se plantea austeridad en los gastos, y salir de la eterna adolescencia, abandonar la marginalidad recurrente, eliminar la proclividad a la mentira en la política y vencer la emboscada emocional que hoy existe en los políticos. Hay algunos que les tienen de rehén a otros. Eso plantea Benjamín Fernández Bogado.
Y decime una cosa, Víctor, ¿no recordás a qué se refería con la marginalidad?
La marginalidad recurrente en el Poder Judicial. Él dice que el Poder Judicial está al margen de la ley, son como marginales o criminales, prácticamente plantea Benjamín Fernández Bogado.
Y justo recién estábamos comentando eso, que aparentemente en esta semana se están concretando algunos pagos de favores que facilitan impunidad desde el Ministerio Público mismo, ¿verdad? Ahora cuando fue separado Enzo Cardoso, el ministro de Agricultura, del caso que durante más de un año y medio le habían asignado, pero que ahora hasta el ordenanza está siendo imputado, menos él. Bueno, parece que eso representa una devolución de favores por haberse sumado en aquella propuesta fracasada de la enmienda, ¿verdad? Pero son suposiciones que están tomando cuerpo porque se habían dicho que eran las bases del acuerdo, y eso justamente es marginal a lo que establece el marco legal.
Fuera del imperio de la ley, ¿me puede ser?
Fuera del imperio de la ley, no solamente en cuanto a evitar la imputación a Enzo Cardoso, sino por la injerencia. No puede el Poder Ejecutivo estar comprometiendo decisiones de otros poderes para obtener sus objetivos. Quiere decir que entonces no hay independencia de poderes.
Sí, a eso se refirió también Rafa, ¿eh? Rafa dijo, sí, Rafa dice que la democracia del 89 nace con un pecado original. Dice, también un poco él fue y se posicionó desde una perspectiva filosófica. Dice, con un modelo de nación que disminuya la desigualdad e incremente el empleo y la inversión y estimule el debate sin exclusiones, desde una perspectiva que valorice el conocimiento. Rafa Mimisola nos recordó ayer que antes de la guerra del Chaco, allá por 1928, ¿a qué se dedicaban los jóvenes más estudiosos y estudiados del Paraguay? Se estaban dedicando a escribir los alegatos para la defensa del Chaco. Y hoy él no ve de que nadie escriba ningún paper, dice él, para defender, dice él, los intereses del Paraguay. Por eso es que nos duermen los argentinos en Yacyretá y nos duermen los brasileños en Itaipú. Hoy, más o menos, planteó Rafael Filisola, ¿quién podrá defendernos?
Itaipú se trata en el 2023, ¿verdad?
Y todavía no tenemos un paper, dice Rafael. Interesante como él planteó el tema. Él dice que nuestra democracia nace con un pecado original, donde nadie plantea el debate sobre la defensa de los intereses nacionales. Y Mario Abdo plantea transitar un camino de los principios para cambiar a la nación. Coincide en eso un poco con Carlos Mateo, que dice, de ética también se trata la política, como una especie de insight, como rememorándonos algo que parece que tan obvio, pero parece que no es obvio, ¿verdad? Dice Mario Abdo, y eso también dijo Carlos Mateo, la política es una actividad que se funda sobre la ética. Es bueno que nos recordemos un poco de vez en cuando, dice. Para lo cual él plantea disminuir la burocracia parásita, muchos empleados que no hacen nada, y combatir decididamente la corrupción, tolerancia cero también, y mejorar la calidad de los recursos del endeudamiento, porque él plantea que la inversión de hoy con el endeudamiento de emisión de bonos que hizo Cartes, según Mario Abdo, yo también concuerdo un poco en eso, no ha sido ni más ni menos que para pagar deudas anteriores, y muy poco fue a la genuina inversión. Y lo que fue la inversión física, infraestructural, rutera, que favorece nomás otra vez a los ojeros, y no la inversión social de hospitales y escuelas. Interesante el análisis de Mario Abdo también al final, Elvin.
Y en realidad eso también pensaba cuando vos señalabas lo que dijo Amílcar Ferreira, porque hablaba de las obras como motor, pero también las obras tienen que estar direccionadas de tal manera que la gestión productiva que acompaña a las zonas que van a ser intercomunicadas o interrelacionadas puedan efectivamente producir lo suficiente como para que eso no sea simplemente una inversión temporal que finalmente no genera empleo o una estabilidad económica sustentable, ¿verdad?
Sí, Amílcar decidió a los 1.000 millones no es ruta. Amílcar dice a veces, cuando la ruta llega, la pobreza tampoco disminuye. Ejemplo, Pilar, dice. Sí. Hace décadas tiene su ruta.
Es lo que justo estaba pensando. En el caso de Pilar, no se abrió ni siquiera una gomería nueva porque haya ruta.
Nada, no hay. Y si no funciona la manufactura textil, no pasa nada, Pilar.
Así mismo. Y lo mismo puede pasar en Alberdi, ¿eh? Alberdi va a tener ruta y está genial que tenga ruta, porque de todos modos la población que hoy existe ahí ya merece ese trato igualitario con relación a otras comunidades del país, pero de todas maneras no hay garantía de que eso vaya a transformar la situación económica de la productividad y el empleo en Alberdi.
Sí. Lo muy interesante de este tipo de análisis que estamos haciendo, lo innovador, digamos, de este diálogo estructurado que quisimos hacer con el World Trade Center y con el Club de Ideas, es que hoy es estructurado, porque a todos más o menos le extraemos la misma dimensión. Entonces, propósito, vamos a comparar qué piensa fulano versus qué piensa mengano versus qué piensa el otro sultano. Porque entonces comparamos, Rafael dice esto, Mario Abdo dice aquello, Benjamín dice aquello otro, pero lo que dice Rafael coincide con lo que dice Benjamín, pero no coincide con lo que dice Carlos Mateo, y así. Muy interesante este tipo de diálogo, si ordenamos. Vamos a publicar como libro esto, mi querido.
Qué bueno. Está bien. En realidad, yo justamente te había hecho por WhatsApp, te había dicho que sería importante que ingresen también ya mujeres en este debate.
Ayer ya me retaron, me retó Desiré y me retó Katia González. Ajá. Y les prometí, firme me puse, de que en la próxima vez vamos a hacer un mix. Pero la primera persona que me observó eso fuiste vos por WhatsApp. Ahora se confirmó la hipótesis, tenemos que llevar a mujeres, le vamos a llevar también a Josefina de Benítez, del PRS.
Ya. No, y también hay mujeres en el ámbito profesional, periodístico, que efectivamente suman con ideas, y algunas con ideas todos los días a través de los medios, ¿verdad? Caso de Estela Ruiz Díaz, Mabel Renfer, hay mucha gente que...
Vamos a llevarle también a ella, y a empresarias también me sugirieron. Me dijeron periodistas, políticas y empresarias, porque hay muchas empresarias, había sido, como la señora Cos, que maneja una empresa importante en el Paraguay.
Y hay buenas docentes universitarias que son investigadoras,
trabajan. Bueno, esa parte me tenés que dar, te voy a pedir que me pase el copiatín el lunes.
Está, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, la doctora Antonieta Aria. Hay varias mujeres también intelectuales, que Milda Rivarola, Line Vareiro, hay muchas que... Lilian Soto mismo podrían también sumar a toda esta gran iniciativa que yo le felicito, Víctor.
Gracias.
Le felicito y espero que realmente, como vos decís, contribuya a que primero asumamos la política como una acción colectiva, y una acción colectiva basada en el intercambio de ideas y de propuestas.
Y de ahí nace. Ese es el pecado original que señaló Rafael Filizola ayer. Dice, hicimos la democracia, pero nos pusimos a dialogar, dijo Rafael cuando comenzó ayer su charla. Las veces que hablamos es para saber quién va a ser candidato a qué, dijo Rafael. Poco contenido y mucho eleccionarismo. electoralismo, perdón.
Y bueno, y esas son realmente cuestiones que con estas iniciativas se pueden ir superando. A mí me interesó mucho lo que planteabas con relación a lo señalado por Mario cuando hablaba de la autonomía. Justamente cuando yo presenté mi tesis doctoral en ciencias políticas, trató de eso, de que Asunción pase de municipio a gobernación, ¿verdad? Que es...
Mira, por allí va la mano. Una especie de... ¿Cómo es eso? Tipo Distrito Federal de Brasilia sería.
Ocurre que... Mira, hay una cuestión muy, muy, muy especial para Asunción, que es la única capital de toda la región, de todo el continente sudamericano, que es un municipio. Todas las demás capitales tienen rango de lo que es el primer gobierno subnacional, que en nuestro caso sería el de las gobernaciones. Por eso está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Brasilia es un distrito federal. Asunción, en cambio, es un municipio. ¿Y cuál es la dificultad con que contamos? Que si se establecen autoridades metropolitanas, como ya existió la CETAMA, la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana.
Sí. Supradistrital.
Esas autoridades metropolitanas no pueden ser presididas por Asunción, porque Asunción tiene un estatus político inferior al de las gobernaciones. Entonces siempre termina presidiendo el gobernador central. Y así lastimosamente la CETAMA se nos fue de las manos, y en vez de ser un buen intento de una política... De una política metropolitana y de descentralización, terminó muriendo, y hoy día hicimos un gran retroceso y el transporte público del área metropolitana volvió bajo la responsabilidad del Viceministerio de Transporte. Esos son los grandes temas que de repente no se discuten, no se ven claramente, pero Asunción tiene que tener un estatus político superior, porque es la única capital de la región que es un municipio, cosa que no se estila en ningún lugar del mundo.
Y bueno, eso es una innovación.
No, claro.
Una innovación. Y bueno, vamos a ver, esa es la idea de Mario, y seguramente alguna vez habrá conversado contigo y con Federico Franco, son los que ustedes dos seguramente los que siempre hablan de eso allá en la municipalidad.
Ya. Bueno, dale, te agradecemos, Víctor Raúl, y mira, cuando tengas las publicaciones, te pedimos que nos faciliten de tal forma que podamos también promocionar y compartir sus ideas con las mismas personas que en forma generosa también están debatiendo en este espacio que ofrece el Club de las Ideas. Gracias, Víctor Raúl.
Dale, Elio, y el lunes me das la lista de algunas compañeras que también pueden ayudarnos en esto, por favor.
Sí, con mil gusto.
Dale, gracias.
Bueno. Gracias.